Hoy en nuestro programa, Las hijas de Eva, tenemos como invitada a Alicia Kaufman. Bienvenida, Alicia.
Hola, ¿qué tal?
Alicia Kaufman es doctora en sociología, titular de sociología por la Universidad de Alcalá de Henares y autora de más de 16 libros y 50 artículos. Hablaremos con ella de un tema de actualidad como es la eutanasia. La palabra eutanasia viene de griego, eu, bueno, tánatos, muerte, buena muerte, término que ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de otra persona, a petición suya, con el fin de minimizar su sufrimiento. La eutanasia es un tema que nuevamente vuelve a ponerse encima de la mesa, abriendo el debate en el Parlamento. Gracias o por causas tan diferentes como pueden ser el estreno de una película como Es Mar Adentro, basada en eventos reales, la historia de Ramón San Pedro, un tetrapléjico que durante casi 30 años luchó para conseguir una muerte digna y cuyo caso desencadenó un obvio y tremendo debate social al estar prohibida la eutanasia en España. San Pedro acudió varias veces a los tribunales expresando su deseo de morir, pero fue inútil. O por Charlotte White, un bebé de 11 meses que sobrevive enchufada a las máquinas entubada desde su nacimiento prematuro y que los médicos consideran inútil su sufrimiento, sin más salida que la muerte. El juez ha dado luz verde para acabar con la insidiosa agonía, pero sus padres lícitamente quieren verla vivir. Tú, Alicia, has trabajado con enfermos terminales durante muchos años y has visto los enfermos sufrir y padecer enfermedades y el dolor. Según tu opinión, ¿hay que ayudarles a tener una muerte digna o hay que asistirles para terminar con ese sufrimiento?
Bueno, yo un poco de lo que vi trabajando durante más de 15 años con enfermos de cáncer y enfermos de lepra, yo personalmente pienso que llegado un punto en que tú ya no puedes funcionar debidamente, no puedes disfrutar de la vida, no te puedes valer en absoluto por ti mismo, pues de alguna manera debes y puedes tener el derecho de elegir de continuar con esa situación que hace sufrir a los que te rodean y a ti mismo, o permanecer así. Pero en todo caso yo creo que el paciente debería tener derecho de escoger y de tomar esta decisión.
Esta es una época justamente que hay aparatos que hacen que la vida de una persona continúe enchufada y a veces contra su voluntad, y ese dinero podría utilizarse para salvar niños prematuros o enfermedades curables. Entonces, ¿tú qué dices?
Bueno, yo creo que en este caso particular, más allá de lo económico, hay una cuestión moral. Hay una película que se dio hace unos cuantos años en España, casi 20. Johnny cogió su fusil. Yo la utilicé mucho trabajando, yo estaba en la escuela de gerencia hospitalaria y hacía que la vieran y la debatieran los médicos, y siempre produjo muchísima polémica. Entonces creo que más allá de lo material, que también es una razón, pero entiendo que no la principal, hay una cuestión de tipo moral, y por eso genera tanto debate, ¿no? Es decir, la persona tiene derecho o no tiene derecho a decidir quitarse o no quitarse la vida, o que se la quite en este caso otra persona. ¿Por qué hay más debate? Pues yo creo que hay unos cambios sociales muy acelerados. Por una parte está el avance tecnológico, que hace que la gente viva muchísimos más años.
Exacto, o sea, los aparatos.
La media de edad de 70 años pues se ha convertido en 85, en 90. Y por otra parte, el vivir en la era de la hipervelocidad, que todo va a la velocidad de la luz, hace que haya más accidentes, más problemas, más infartos cerebrales, en donde una persona de 40 años se puede quedar como una planta, pero por el tipo de sociedad y de tensiones a los que estamos sometidos. Entonces, por una parte, el tipo de sociedad también produce la vida más larga y una vida que se corta de golpe, y por otra parte por eso vuelve sobre el tapete el debate, pero yo creo que no podemos usar siempre los mismos parámetros, sino va a haber ir viendo que se ha ido transformando a lo largo del tiempo y la legitimidad de la decisión sobre algo tan importante como es existir como una planta o, dado que ya no tienes calidad de vida, optar por la terminación de esa vida.
Porque hay lo que se llama el suicidio, que es una, la persona que puede hacerlo y es capaz de hacerlo, y luego la eutanasia, que es una persona que está enchufada o incapaz de hacerlo, y ahí es cuando empieza a haber el debate sobre si eso es legal o ilegal. El que puede suicidarse tiene derecho, tiene como el derecho y la posibilidad de hacerlo, y esa persona que está ahí enchufada pues necesita de alguien, de esa ayuda.
Bueno, efectivamente, el suicidio puede y habitualmente es un acto individual. Históricamente era un hecho totalmente prescrito. De hecho, a los suicidas había que enterrarlos, no se los puede enterrar en un cementerio, había que enterrarlos fuera de las ciudades y en los cruces de camino. O sea, como que se pasara por encima de ese hecho varias veces. Pero sí hay una diferencia, creo que también sutil, con la eutanasia, que a veces el suicida hace el intento de suicidio para llamar la atención, porque no se ha sentido querido, porque se siente solo, porque se siente muy angustiado, porque la vida le abruma, pero es como un llamado de atención. En el caso de la eutanasia no es un llamado de atención, es un llamado de auxilio a no querer seguir sosteniendo una situación que le es como muy difícil o que le es imposible. Claro, lo que pasa es que hay que implicar a otro y que una sanción legal, dependiendo del país, puede recaer sobre el otro. Entonces ahí hay como algo que se arrastra históricamente, la sanción del hecho de quitarse la vida, pero de hecho hay bastantes diferencias importantes entre un suicidio y el objetivo del suicidio, que a veces es realmente quitarse la vida, otras es llamar la atención, y la eutanasia, donde realmente el físico está a un nivel de deterioro muy importante.
Claro, porque por ejemplo para la religión judía, un suicida no lo entierran en el cementerio, sino aparte. Pero una persona que ha pasado como un proceso como eutanasia, pues deberían de enterrarlo con los suicidas o con los otros.
Bueno, yo creo que la eutanasia es un fin de una larga enfermedad, pero no es un fin natural. Uh-huh. Es una muerte no natural, pero entiendo que hay matices y hay diferenciaciones entre ambas situaciones.
Porque la eutanasia, como dicen, es un laberinto sin salida. Por múltiples problemas que plantea, desde los médicos hasta los jurídicos. Es lo que entiendo, ¿no? Que no es fácil ni para los médicos decidir cuándo y cómo y también jurídicamente.
Lo que pasa es que hay algunos temas que son tabúes sociales, que siquiera hablar de ellos es difícil, ¿no? Porque nos implica muy profundamente y de hecho cuando hablamos de temas como de la vida o de la muerte, pues nos implicamos profundamente y no son temas fáciles de poner distancia o de pensar desde la pura racionalidad, ¿no? Hay como muchos elementos implicados, un poco como el aborto, pues hay objetores de conciencia que se niegan totalmente. Pues de la misma forma, en la eutanasia, pues hay gente que se puede negar totalmente o gente que no quiere ver sufriendo al ser querido. Pero yo creo que estos son debates, igual que la reproducción asistida, si es válido o no, que tocan muy de cerca la cuestión ética, y como tú bien dices, junto con lo ético, lo jurídico, y junto con eso, lo que en cada sociedad, en cada organización o en cada familia se considera lo que está bien o lo que está mal. Exacto. Es como desviarse o transgredir los 10 mandamientos. Evidentemente no es una cosa tangible, pero que es una cosa, algo que toca profundamente a los seres humanos.
¿Hay sociedades que tú crees que apoyan más a la eutanasia que otras?
Mira, yo no lo sé con precisión porque el tema de la sociología del cáncer y de la muerte es un tema que yo he estudiado hasta hace bastante tiempo. Ahora estoy en temas organizativos. Pero como hipótesis, supongo una sociedad como la china o la japonesa, donde está prohibido tener más de una determinada cantidad de hijos, o sea que hay una sanción a la vida porque te multan, pues igual que una sanción a la vida, supongo que no habrá una sanción a la muerte, porque lo que quieren con una sociedad muy superpoblada es eliminar una cantidad de gente. Entonces vengan de un lado, vengan de otro, yo creo que les puede dar exactamente
eso
igual.
Eso sería interesante.
Sí, no, ahí ya entramos en un terreno demográfico.
Exacto.
Por la superpoblación de ciertas sociedades, quizás la eutanasia sea una forma de reducir ese exceso de población, pero no sé, habría que ver en cada sociedad, en cada caso, pero son sociedades que funcionan de una forma diferente a la sociedad occidental.
Según ciertas encuestas que se han hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, el 60% apoyaría la eutanasia, y en Canadá 74%, en Gran Bretaña 80%, y en Australia 84%. En España, tú como socióloga, ¿qué crees que quedaría?
Bueno, yo creo que una estadística, un número muy inferior, porque
por la católica, por lo
por una influencia religiosa todavía fuerte, católica. Y porque si nosotros tomamos las estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas, pues el primer valor que aparece siempre es la familia, en tanto que en las sociedades norteamericanas o canadienses las familias se desmembran muy rápido, o sea, es una cosa habitual que a los 18 años te vayas de la casa, y luego el papel de la tecnología es como mucho más una parte de la sociedad, o sea, son sociedades como eminentemente prácticas, o sea, no hay tanto debate sobre este tipo de cuestiones y por lo tanto hay mentes más flexibles para situaciones que no son nuevas, que son reiterativas, pero sí hay nuevas respuestas para viejas situaciones.
Sí. Y cuando se habla ante la opinión pública de la legalización de la eutanasia, se presenta un horizonte idílico en el que la autonomía del individuo será respetada de manera escrupulosa. ¿Tú qué opinas?
Bueno, digamos que en este tipo de debates que llamamos la autonomía del individuo será respetada de manera escrupulosa. O sea, lo primero está el deseo de morir. Luego está el cómo morir, ¿no? O sea, hay distintas fórmulas. Tú hablabas antes de una eutanasia activa, de una eutanasia pasiva. Pero lo primero que aparece es el deseo de no querer seguir viviendo. Luego el segundo paso sería cómo poner fin a la vida. Y ya creo que ya no habría mucho más en esos dos.
No, pero, por ejemplo, hoy cuando se vuelve a hablar en el gobierno, se oye que van a volver a traer el tema este al Parlamento y todo eso. Y que tú sabes que vas a llegar a un hospital y que en ese hospital quizás ellos van a poder decidir si hacerlo o no. Entonces, ¿tú crees que van a seguir algunas normas o cómo va a ser eso?
Bueno, yo no sé cómo va a ser, pero en todo caso, para las instituciones es muy importante tener ciertas normas y regulaciones claras, porque ya la cuestión de la eutanasia es un tema difícil. Si eso se deja liberado en cada caso a un debate, pues eso puede terminar, como decimos aquí, como el rosario de la aurora. Ya que son temas delicados, yo creo que cuanto más esté especificado cuáles son las condiciones en las cuales se puede llevar a la práctica, pues mucho menos quebraderos para el personal o para la familia que está involucrada. Entonces yo creo que sí.
¿Ayudará?
Sí, sí. Yo creo que es importante la reflexión previa, dejando un margen de flexibilidad para las decisiones individuales. Pero son temas que precisamente por su dificultad tienen que estar bastante reflexionados, bastante pensados y bastante pautados. Y luego dejar un margen de autonomía, un margen de decisión, ya sea para el personal del hospital, ya sea para la persona implicada y su familia.
¿Qué dice la religión judía sobre este tema?
Bueno, yo entiendo que la religión judía, todo lo que sea quitarse la vida, pues es un poco un tema tabú, ¿no? Sobre todo por el valor muy especial que que tiene la vida y que nos ha sido dada por Dios, y por lo tanto las personas como que no deberían decidir sobre este punto autónomamente.
Bueno, agradecerte, Alicia, de que hayas venido y hayas contribuido con tu sabiduría a este tema. Espero que vengas a contribuir con muchos temas más. Imagino que tienes mucho más que darnos y que compartir. Y nada, a nuestros oyentes recordar que que pueden comunicarse con nosotros en hijasdeeva@.com. Adiós, shalom.
Shalom, muchas gracias.